Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como si de una carrera de relevo se tratase, cogemos el testigo que nos deja Germán Dobarro, el jefe de Deportes COPE Galicia, con ese primer esbozo de lo más destacado del deporte de toda la comunidad, del deporte regional. Y cuando son 30, los minutos que pasan de las 3 de la tarde y con 30 minutitos por delante hasta las 4, tenemos tiempo de sobra para contarte lo más destacado que nos dejan las últimas horas en lo que al deporte que nos queda más cerca, el deporte de toda la provincia de Pontevedra, que pasa irremediablemente por la actualidad del Real Club Celta, que ya prepara el regreso a la competición después del fin de semana que hemos tenido con compromisos internacionales. Alguno ha jugado en las últimas horas, otros internacionales del Celta lo van a hacer a lo largo de las próximas. El Celta ya empieza a preparar su partido del próximo domingo en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, uno de esos campos malditos que tiene el conjunto que entrena Fran Escribá. Nos vamos a ir hasta Noruega en unos minutos para que nos atienda uno de los míticos ex defensores del conjunto líbico, como es Dan Egen. Vamos a hacer nuestro repaso habitual, nuestro repaso semanal a lo que dio de sí la jornada de este pasado fin de semana para los equipos de la provincia de Pontevedra en segunda B y en tercera. Hoy tenemos los primeros partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de balonmano. Mañana va a ser el turno del Balonmán Cangas, pero antes hoy, insisto, juegan el Cisne y el Atlético Novas. Y por supuesto, esta mañana ha tenido lugar la presentación de una curiosa competición que permite unir ni más ni menos que dos países en Arraya. Permite unir Portugal desde Valença y la zona sur de Galicia con el concello de Tui. Vamos a hablar de esto y de mucho más, como siempre, hasta las 4, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan con su fenomenal trabajo del control de sonido, de que salgamos al aire así de bien, con el saludo de quien os habla, de Santipeón, hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y arrancamos con la actualidad del Real Club Celta de Vigo, que ya prepara su partido, su retorno a la competición liguera, que tendrá lugar el próximo domingo a las 12 de la mañana en el estadio de Mendizorroza, partido que va a medir al equipo de Fran Escribá con el Deportivo Alavés. Hoy hemos conocido una mala noticia, aunque en principio una mala noticia, vamos a decir que momentánea simplemente. ¿Por qué? Hoy no ha podido trabajar con el resto del grupo Brais Méndez, que se ha quedado en casa aquejado de una faringoamigdalitis. Pues algo más que un dolor de garganta, las típicas placas que aparecen ahora que cae la temperatura, que está el tiempo muy cambiante. Bueno, pues el joven futbolista del Celta no ha podido entrenar esta mañana con el resto de sus compañeros. Habida cuenta de que estamos a martes, que creo, por cierto, no lo he dicho en la presentación, estamos a martes 15 de octubre de 2019. Tiene por delante hasta el domingo mucho tiempo para recuperarse. Con esto quiero decir que en principio Bryce, salvo que la cosa se complique mucho, Bryce no debería tener problemas para poder entrar cuanto menos en la lista de convocados de Escribá para este próximo partido. Siguen trabajando al margen los lesionados Olaza, Kevin y Juan Hernández. El único que tendría mínimas opciones de llegar a tiempo para este partido sería el lateral izquierdo uruguayo, sería Lucas Olaza, que lo normal es que no llegue porque el tiempo de baja estimado ya desde la semana pasada oscilaba entre los 10 y los 15 días. Mucho y muy rápido tendría que mejorar de su lesión Olaza para poder jugar el próximo domingo en Mendizorroza. Un campo que se le da horriblemente mal al conjunto vigués. De las últimas temporadas en primera división no ha sido capaz de lograr nunca los 3 puntos frente al Deportivo Alavés. Pero hemos conseguido contactar en las últimas horas, porque aunque no lo parezca a veces, Antonio Estevez y servidor pasamos muchas horas en la redacción dándole vueltas a la cabeza, pensando en cómo podemos ilustrar, habida cuenta, dicho sea de paso, que desde el Celta no nos dan nada de nada, porque es que ni tenemos protagonistas y las entrevistas que cuelgan en los medios oficiales del club, pues por desgracia dejan mucho que desear, porque no hablan de la actualidad, que es lo que el aficionado reclama, que es lo que el aficionado quiere saber. Al final tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza para que el aficionado del Celta esté enterado, esté entretenido en torno al conjunto olímpico. Y hemos estado pensando en las últimas horas, ¿qué jugador de hace algunos años vistió ambas camisetas? Y se nos vino a la cabeza el central noruego Dan Eggen. Así que nos vamos hasta los países nórdicos, nos vamos hasta Noruega, ex central del Alavés y del Celta, Dan Eggen. Hola, ¿qué tal, Eggen? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Dan, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien aquí en Noruega desde varios años ya.
¿Y qué haces a día de hoy de tu vida, Dan?
Yo estoy empleado en la Federación Noruega de Fútbol, siendo líder de la formación de entrenadores aquí.
Dan, cuéntanos una cosa, ¿sigues mucho desde Noruega la evolución esta temporada de la Liga Española?
No lo sigo lo suficiente, pero sí cojo todo lo que puedo y somos privilegiados porque tenemos canales de televisión donde podemos ver los partidos españoles. Entonces, un poco estoy, sí.
Porque es verdad que se está movilizando mucho la gente que dirige la Liga, Javier Tebas, en los últimos años principalmente, en el que está intentando impulsar, sobre todo a nivel de medios de comunicación, esto de la Liga mucho más allá de nuestras fronteras. En España, ¿cuánto y cómo se puede seguir la Liga Española, Dan?
Aquí se puede ver una mitad de los partidos, creo, por televisión. Hay que ser o tener los canales suficientes, pero el fútbol español tiene una estrella muy alto, muy grande aquí en Noruega. Tradicionalmente es el fútbol inglés que manda, pero ahora está creciendo mucho el interés de España también. Tiene que ver también con Martín Ødegaard, que lo seguimos todos.
Dan, cuéntanos una cosa, ¿qué recuerdos guardas tú de, vamos por partes, de primero en tu estancia en Vigo, donde estuviste, si no me equivoco, dos temporadas?
No, era una época maravillosa para mí, era la primera vez que me desplacé realmente a un país, hasta otro muy diferente, que era España para mí en aquel tiempo. Me acuerdo mucho de todo el vestuario, del ambiente, de la ciudad, del club, de todo, y que una aventura para mí la estancia en Vigo, tanto en el campo como fuera, entre la gente.
¿Y de tu etapa en Vitoria, en el País Vasco, qué recuerdas?
Un poco lo mismo, más frío en Vitoria que en Vigo, pero me acostumbré muy, muy bien ahí también, con diferente tipo de ambiente, pero me gustó los dos, y en Vitoria estuvo más tiempo, pero logramos mucho ahí también, y realmente veo los dos sitios como etapas clave de mi carrera profesional y también social y cultural y todo eso. Me encantó.
Tiene tela, Dan, que te acuerdes sobre todo de la diferencia de temperatura, del frío que hacía más en Vitoria que en Vigo, viniendo de Noruega, por eso lo digo,
Me acuerdo la primera vez que fuimos a Vitoria con el Celta, cuando estaba en primera por primera vez en aquella época a la vez, y jugamos y era bajo 6 grados, así la temperatura ahí. Y así un choque en España, un choque.
Dan, cuéntanos una cosa, el Celta de esta temporada 2019-2020, imagino que habrás podido ver, sobre todo a través de los medios de comunicación, pues que es una temporada muy ilusionante, que se han fichado a futbolistas muy interesantes, muy importantes, algunos de ellos que vienen de los grandes equipos de la primera división de la Liga Española. ¿Qué te parece a ti el Celta de esta temporada?
No, con respeto a los jugadores, la plantilla y la verdad, mucho, mucho talento. Me tiene así un aspecto muy bueno del equipo, y claro, cuando vienen así figuras nuevas y buenas, tardan tiempo en hacer un conjunto de ello, y yo creo que quizá eso es lo que está pasando, que está un poco bajo de las expectaciones el Celta en la tabla, pero yo creo que hay un proyecto grande en el futuro cercano.
O sea que hay que darle un poquito de tiempo desde tu punto de vista a este equipo.
Normalmente, ese es mi aviso, sí.
Dan, tú jugaste varias temporadas en el Deportivo Alavés, jugaste por lo tanto en Mendizorroza. Las estadísticas dicen, lo digo a vuela pluma, no quiero meter la pata, creo que son 9 partidos en primera división entre Alavés y Celta. El Celta no ha sido capaz de ganar nunca en Mendizorroza. ¿Qué tiene el estadio del Deportivo Alavés para que al Celta se le atragante tanto?
Que me gustó mucho el campo, no es de los más grandes, pero es íntimo, y como equipo local estás muy a gusto ahí, y ese también, ese creo que tiene una influencia en cómo resuelven a la vez los partidos, tanto ahora como antes. Yo por lo menos sentí así, que ese es así nuestro íntimo arena donde sí que podemos con todo.
Y donde además la gente está muy cerca, porque es un estadio muy tipo inglés, muy tipo del centro, de Centro Europa, y donde la gente aprieta muchísimo también.
Sí, sí, sí. Tanto antes como ahora. Un ambiente fantástico para el equipo local.
Dan, la última por mi parte, no te molestamos más. ¿Echas de menos Vigo? De vez en cuando echas la vista atrás y dices, oh, qué buena etapa pasé allí. ¿Cómo me gustaría poder acercarme o poder saludar a alguno de mis antiguos compañeros?
Por supuesto, lo echo de menos y de vez en cuando estoy en Vigo. La desgracia es que no estoy tanto en Vitoria, porque me gustó mucho ahí también, pero en Vigo sí que a veces tengo la posibilidad de ir. Y no hace mucho desde que veo partidos ahí incluso. Y me encuentro muy bien cada vez que voy.
Dan Egen, exjugador del Real Club Celta y exjugador del Deportivo Alavés, empezando ya a pensar en el partido que va a enfrentar a ambos equipos el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE desde Noruega. Nos alegramos mucho de tener este ratito de charla contigo. Dan, gracias.
Gracias igualmente, encantado.
Esta mañana, ya en cuanto a los internacionales, ya ha podido trabajar con el resto de sus compañeros. Están Lobotka en la noche de ayer en el Estadio Nacional de Francia, en París, Francia 1, Turquía 1, con los primeros 45 minutos para Okay Gökçüoğlu. Hoy a las 19:45 en Podgorica, veremos si Fran Beltrán tiene opciones de ser titular en ese partido de la Rojita, de España Sub-21 frente a Montenegro. Y ya mañana, la madrugada del martes al miércoles, la próxima madrugada, México, la México de Néstor Araujo, que se va a medir con Panamá en el Estadio Azteca. Recuerdo que el Celta no gana a domicilio, pensando ya en el partido de Mendizorroza este próximo domingo, el Celta no gana a domicilio desde el pasado 8 de diciembre, cuando fue capaz de ganar en el Estadio de la Cerámica al Villarreal. Precisamente equipo con el que va a entrenar Giuseppe Rossi, que hace un par de temporadas vistió la casaca celeste. Después de salir de Vigo, fichó por el Genoa, de nuevo aquejado de muchos problemas, sobre todo en las rodillas. El delantero italoamericano que vuelve a tener una oportunidad en el Villarreal. De momento no va a tener ficha, pero Rossi sí está entrenando con el submarino amarillo, igual que hace un par de temporadas hizo Cazorla. Veremos si corre o no la misma suerte el ex delantero del Real Club Celta de Vigo.
IFN, las elecciones se deciden en COPE.
Una tensión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
...43 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...escuchas Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... ...equipos de nuestra provincia que vienen de disputar... ...una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga... ...en el grupo primero de la Segunda División B... ...y lo cierto es que no hemos tenido ni una sola alegría... ...durante este pasado fin de semana... ...Antón Baldomir, ¿qué tal Antón? Muy buenas tardes...
¿Qué tal Santi? Buenas tardes...
...empezando por el partido del Pontevedra... ...en la Ciudad Deportiva de Valdebebas... ...en el Estadio Alfredo Di Stéfano... ...partido marcado por la polémica... ...Real Madrid-Castilla 2, Pontevedra 1... ...y ese gol casi tirado por tiralíneas por el colegiado... ...anulado prácticamente que en el descuento... ...cuando el Pontevedra soñaba ya con rascar un puntito... ...de la Comunidad de Madrid...
...sí, un gol de VAR creo, ¿no?... ...de esos de que bueno, de que hay que ver mil imágenes seguramente... ...y bueno, pues no sé si... Se acertó y lo muy fino en línea en este caso. Lo cierto es que bueno, que esa situación le privó al Pontevedra de rehacerse de un mal inicio de partido. Creo que motivado también a lo mejor por la resaca de la semana pasada, ¿no? Un equipo que bueno, que entró en el encuentro falto de confianza, falto de bueno, de esa autoestima que hay que tener, ¿no? Después de la goleada sufrida la semana pasada, pero que poco a poco se rehizo, le fue plantando cara a todo un filial como el del Real Madrid, y yo creo que al final pues acabó mereciendo ese empate y tuvo ocasiones suficientes para conseguirlo, ¿no? Creo que esa es la nota positiva, por decirlo de alguna manera, con la que se tiene que quedar el equipo de Luismi en una jornada pues que no sumaron ningún punto, pero creo que le sirvió en cierta medida para demostrarse a sí mismo si era necesario que son capaces de competir, ¿no? Y que lo del otro día pues empasaron no dejó de ser un accidente que no queremos que se repita y que bueno, que esperemos que se haya quedado en eso, ¿no?
Parece que el filial del Atlético de Madrid le ha tomado además a la perfección las medidas a los equipos gallegos y hace algunos días dábamos buena cuenta de la goleada precisamente del filial colchonero frente al Pontevedra, en este caso ha goleado ya en casa, ya en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, 3-0 al Corucho, que apenas tuvo opciones durante los 90 minutos.
Sí, bueno, creo que le va a coger la medida a muchos equipos, ¿no? El filial del Atlético de Madrid es un filial que empezó con alguna duda al principio de temporada, pero que en las últimas jornadas está demostrando el potencial que tiene, bueno, un equipo dinámico, un equipo que te genera muchas ocasiones de gol, un equipo que tienes que estar muy bien para poder sorprenderlo, y bueno, pues el otro día al Corucho le salió todo mal, ¿no? Falló un penalti con 1-0, regaló el tercer gol, y después, bueno, pues es cierto que sí que le costó competir, ¿no? Pero bueno, tuvo opciones el equipo de Michel, sobre todo en ese tramo inicial de partido, en el que, bueno, después de encajar se rehizo. Tuvo esa ocasión clarísima, como te digo, desde el punto de penalti para volverse a meter en el partido, pero es que acto seguido, bueno, pues volvió a regalar otro gol y así es muy difícil, ya te digo, tanto con Tedico Madrid, que es de esos equipos que va a estar en la zona alta seguro de la clasificación y que, bueno, que va a marcar pues seguramente uno de los conjuntos que puedan jugar incluso el playoff de ascenso a segunda división.
Y todavía, a estas alturas de la película, yo por lo menos no soy capaz de discernir cuando existe o no existe la justicia en el mundo del fútbol. Lo que sí está claro es que el Celta B perdió 0-1 frente al Rayo Majadahonda, aunque el equipo de los hermanos Montes mereció mejor suerte frente al equipo de la Comunidad de Madrid.
Sí, es difícil, ¿no? Perdón, hablar de justicia o no en el mundo del fútbol, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el equipo de Jacobo hizo muchos méritos para sacar algo más, que ya no voy a decir que un empate, sino de la victoria incluso, ¿no? Creo que generó muchísimas ocasiones, puso muchísimos aprietos a todo uno de los transatlánticos de la categoría. Creo que, bueno, que les está costando en casa, les está costando, pues ya lo vimos con el Marino de Luanco, luego vimos con el Langreo, les está costando materializar todo el fútbol que generan en ocasiones de gol, ¿no? Creo que, bueno, estas cosas, aunque suena tópico, al final se acaban rompiendo estas rachas, ¿no? Creo que, bueno, los futbolistas de Jacobo tienen que estar tranquilos porque están siendo capaces de generar muchísimo fútbol y, bueno, en algún momento la pelotita acabará entrando cuando menos lo esperemos, ¿no? Creo que el otro día fue de esos días que te vas para casa pensando en qué más tiene que hacer el equipo del filial del Celta para poder ganar un partido, ¿no? Entonces, bueno, pues que esperar que las cosas sigan siendo así al nivel futbolístico y que mejoren en cuanto a resultados, porque es lo único que se le puede achacar al mismo al equipo de Jacobo.
Lidera el grupo el Atlético Baleares, segundo es el Unión Deportiva Ibiza, tercero el Atlético de Madrid B, cuarto el Santa Eulalia, los gallegos, el primero en cuanto a los equipos de la provincia de Pontevedra, décimo primero el Corucho con 10 puntos, décimo tercero el Pontevedra con 9, uno menos con 8, décimo cuarto el Celta B. Jornada del próximo fin de semana, el domingo a las 12, San Sebastián de los Reyes Celta B, y para la tarde del domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra Getafe B, el Getafe B es el colista, y a las 6 el Corucho va a recibir en Obao al Real Madrid Castilla. En tercera división, la jornada del próximo fin de semana nos deja estos partidos: Compostela Estradense, Choco Arzúa, Pontellas Payo Saco, Depor B Rápido de Bouzas, Alondras Aspontes y Somozas Arosa. Cuarto es el equipo arlequinado con 16 puntos, los mismos que en quinta posición acumula el Choco. Séptima posición para el Pontellas, sorprendente, con 12 puntos. Decimosegundo el Alondras con 10, decimocuarto el Rápido de Bouzas con 9 y decimoséptimo, el último de los equipos de la provincia, el Estradense, con tan solo 7 puntos hasta el momento. Antón Baldomir, como siempre, gracias. Un abrazo fuerte, amigo.
A vosotros, un abrazo.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Aparcamos el fútbol, nos metemos de lleno en la jornada en 3 semanas con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Recuerdo que son partidos sin ida y vuelta, son partidos a eliminatoria única, es decir, que el que gane esta noche, porque juegan hoy el Cisne y el Atlético Novas, mañana será el turno del Balonmano Cangas, los que ganen pasan a la siguiente ronda. Empezamos por lo de hoy a las 9 de la noche en Pontevedra, en el Centro Galego de Tecnificación Deportivo, Cisne Puente Genil. Hemos hablado esta mañana con el presidente del Cisne de Pontevedra, con Santi Picayo, que nos confesaba, que nos contaba al equipo de COPE cómo afronta su equipo, su club, el Cisne, el partido de esta noche.
Pues como un premio, ¿no? es la posibilidad de jugar contra un equipo de Asobal, que es bueno para nuestros jugadores. Aprovecharemos también para que mostrar nuestras categorías pequeñas, en donde tenemos jugadores con, que, como sabes, han debutado con la selección española juvenil, y habrá pues parte de nuestros jugadores que serán de nuestras categorías base para que disfruten también de ese partido. Tenemos alguna baja por alguna cuestión de lesiones y demás, que tenemos que tener mucho cuidado, lo que es importante en la liga, pero bueno, disfrutaremos del partido, que es de lo que se trata, y que esperamos también que el público lo pase bien.
Eliminatoria a partido único siempre suele ser sinónimo de que se puedan producir sorpresas. ¿Quieren soñar en el Cisne de Pontevedra? Pues sí, pero siendo conscientes de la dificultad que entraña el choque frente a un equipo de la Liga Sobal.
Sí, evidentemente está claro que hay que competir, pero bueno, tenemos muy claro que también jugamos contra un equipo de Asobal, bastante descansado, viene con el equipo completo, pues eso, va a ser muy difícil. Evidentemente la diferencia aún sigue existiendo entre un equipo profesional totalmente y el nuestro, que es un equipo de estudiantes y de algunos trabajadores, sobre todo un equipo joven a nivel de plantilla, porque tenemos muchos estudiantes. Entonces, bueno, pues eso, el nivel de entrenamiento también supongo que se notará, ¿no?
Esta es la opinión que le merece al presidente del Cisne, a Santi Picayo, su rival de esta noche, el Ángel Jiménez Puente Genil.
Pues la verdad es que es un equipo que ya el año pasado tenía una plantilla muy buena, y que no, al final no se salvó bien, pero que no hizo una buena temporada. Y este año pues también ha tenido un calendario muy complicado. En el arranque de la liga ha tenido de equipos de la zona alta, y bueno, pues está un poco en una situación no muy buena, pero creo que tiene una plantilla excepcional. Entonces, bueno, creo que va a ser muy difícil, evidentemente, dar la sorpresa.
Y también hoy, y también a las 9 de la noche, en el pabellón municipal de Orrosal, el partido que va a medir al Atlético Novas y al balonmano Nava, que recuerdo que viene de rascar un empatito en Ogatañal este pasado fin de semana. Hemos charlado esta mañana con Quique Domínguez, con el entrenador del equipo de Orrosal. Estas son las intenciones que tiene el técnico pontevedrés.
Pues nos interesa mucho. La verdad que nosotros disputamos la primera eliminatoria con intención de pasar a la segunda, y una vez que has hecho eso, la segunda la afrontas exactamente igual, es decir, con intención de progresar en la competición y de intentar llegar lo más lejos posible. Esa es nuestra intención en el partido de hoy.
Ha preparado Quique Domínguez a su equipo, ha preparado a sus chicos para que puedan tener intactas todas las opciones de eliminar a otro equipo de la Liga Sobal.
Sí, está claro que el hecho de ser en casa, partido único, bueno, iguala un poquito las cosas y equilibra un poquito esa diferencia de categoría entre un equipo de Asobal, que la verdad que ha empezado como un tiro la competición, y un equipo de División de Honor Plata como nosotros, que venimos de tres resultados muy buenos. Las dos últimas victorias en casa nos han dado confianza y seguridad, y el punto del otro día en Zarauz también. Así que bueno, yo estoy seguro que va a ser un partido difícil, porque Nava está muy bien, la verdad que están jugando un gran balonmano, pero confío en que tengamos nuestras opciones y en que le peleemos el partido y la eliminatoria.
Escuchábamos a Santi Picayo, al presidente del Cisne, hacer referencia a que hoy, como es un partido de copa, es un partido especial, pues posiblemente vayamos a ver a muchos de los juveniles, a muchos de los chicos jóvenes de la prolífica cantera del Cisne pontevedrés. Le hemos trasladado también una pregunta similar a Quique Domínguez, si hoy es quizá un día para ver a los menos habituales en la competición de liga. Atención a la respuesta de Quique.
Lo planteo con intención de competir, de pelear la eliminatoria y de pasar ronda. Ese es el planteamiento, como en todos los partidos anteriores. Esto es competición. En otros deportes existe esa costumbre de rotar y de hacer otro tipo de cábalas. En mi caso no. En mi caso vamos a por el partido, vamos a tratar de pasar. Así que con los mejores y tomando las decisiones que creamos que mejor nos vienen.
Y esto nos cuenta el entrenador del Atlético Novas sobre su rival de esta noche, sobre el balonmano Nava.
Sí, sí, han empezado muy bien. La verdad que es un equipo que el año pasado compitió en División de Honor Plata con una plantilla de Asobal, esa es la realidad. Y que este año con poquitos refuerzos, pero buenos, sobre todo ahí en el lateral derecho, donde seguramente era su puesto más débil el año pasado, yo creo que tiene un equipo muy competitivo y desde luego el juego que están haciendo responde exactamente a los resultados que están consiguiendo, ¿no? Están haciendo un juego muy bueno y jugadores que están rindiendo a un grandísimo nivel. Y yo creo que no va a ser solo el comienzo de temporada, yo creo que van a ser un gran año.
Doble enfrentamiento en balonmano de equipos de nuestra provincia contra conjuntos de la Liga Sobal. Suerte al Cisne, suerte al Atlético Novas. Mañana miércoles será el turno del Balonmán Cangas.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y antes de acabar, damos buena cuenta de la presentación esta misma mañana de la cuarta Urban Trail Night Eurocidade, 14 kilómetros entre Valença, Dominio y Tui, que se va a disputar el sábado 26 de octubre con salida a las 8 y media de la tarde. Nos atiende el director técnico de la carrera, Serafín Martínez. Hola, Serafín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Serafín, lo primero, ¿cómo es el recorrido?
Bueno, pues el recorrido es muy parecido al pasado año. Hay pues bastantes cambios en cuanto a la parte un poco más técnica de la prueba, pero la salida es todos los años en Valença y se adentra un poco por dentro de la muralla y exteriores de la muralla de Valença, y pasa por Internacional y después esto por callejeos de la ciudad de Tui. Entonces, bueno, es un poco transfronteriza, es decir, toca los dos países y sale de un sitio y termina en otro. Entonces, bueno, es espectacular, pues aparte del recorrido, pues por ser nocturna, tocas todo tipo de espacios y terrenos. Entonces, bueno, hay combinación para todo tipo de corredores.
Serafín, ¿esta es una carrera para cualquiera o requiere de cierta preparación, de cierto nivel?
Bueno, de todos aquellos que tengan el nivel de correr 14 kilómetros, pues sí que es accesible, y quizás la distancia es un poco pues lo más incómodo, ¿no? Pero es muy popular, la verdad es que viene gente de todo tipo, es decir, hay muchísima participación femenina también, que la gente eso es un terreno donde continuamente estás cambiando de terreno y estás pues probando nuevas sensaciones, y ahí pues es desde zonas rápidas a zonas muy lentas. Entonces, bueno, la gente pues va continuamente pues el expectativo, porque o sea, si aparte de ser nocturna tienes que estar con los cuatro ojos atentos por no ver ningún tipo de obstáculo en el recorrido. Entonces es una prueba muy diferente a lo que estamos habituados a correr, y la gente la verdad que pues se va muy contenta porque es una prueba muy muy diferente y técnicamente pues eso no tiene nada que ver con otro tipo de eventos que hay por ahí.
¿Cómo van las inscripciones y hasta cuándo se puede anotar la gente, los deportistas?
Pues ahora mismo tenemos 200 y pico personas, porque tenemos dos plataformas, tanto en Portugal como aquí en España, y hasta el miércoles de la semana que viene tenemos las inscripciones abiertas, y tanto en la web de urbantrailnight.com como en Championship Norte se pueden hacer inscripciones, y nada, esperemos eso, llegar a los 400-500 participantes como el pasado año, que bueno, para las zonas técnicas estrechas que tenemos ya mucho más no podemos meter, así que esperemos llegar a ese objetivo.
¿En la organización tenéis la sensación de que esta carrera se consolida año a año, y sobre todo, ¿dónde tiene más tirón esta carrera? ¿En la parte de Portugal o en la parte de Galicia?
Bueno, prueba Galicia, pero bien es verdad que el año pasado doblaron los participantes portugueses, y hay más de 100 ahora mismo participantes portugueses que ven todos los años, y sí que año a año, que aparte ahí tiene bastante más tirón las pruebas de este tipo, ¿no? Porque allá incluso en Oporto, en Villanova de Castelo, hay pruebas de este tipo nocturnas y que combinan zonas de asfalto con zonas de montaña. Entonces, bueno, sí que cada año pues estamos viendo más aceptación en Portugal, pero aquí en España sí, ya hay más de 300 corredores todos los años y siempre gana la parte española que la portuguesa.
Daremos buena cuenta porque todavía tenemos algunos días por delante, durante toda esta semana, también la próxima. Recuerdo la carrera el próximo sábado 26 de octubre, carrera nocturna a partir de las 8 y media, cuarta edición de la Urban Trail Night Eurocidades. Serafín Martínez, director técnico de la carrera, gracias, que sea un éxito.
Muchas gracias, un abrazo.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
En el último minuto repasamos dos apuntes destacados. La selección española femenina de fútbol playa, con la presencia de la viguesa Carol González y de la tudense Sara Tui, va a jugar esta tarde las semifinales de los Juegos Mundiales de la Arena, que se disputan en la capital de Qatar, que se disputan en Doha. Y en vela, el patrón vigués Gonzalo Araújo ha conseguido el bronce en el Mundial de Swan 45 en aguas de la isla de Mallorca. Araújo, a bordo del Blue Knights, de bandera finlandesa contaba en su tripulación con los también gallegos Pablo Iglesias y Gerardo Prego. Y con estas dos buenas noticias nosotros nos vamos. Te quedas ahora con la tarde de COPE, con toda la información, todo el entretenimiento, y nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Sigues en Sintonía COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.